Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido otra vez.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a José Basauri. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a todos.
Y tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de ese derrumbe de un puente en Génova que ha causado pues muchos muertos, un accidente tremendo y lo peor de todo, que parece ser que ha sido por el envejecimiento de la infraestructura. Comentaremos qué es lo que está pasando con las infraestructuras en algunos sitios de Europa, en Italia principalmente, pero es un problema que también se manifiesta en otros lados donde la inversión en infraestructuras debido a la crisis económica pues se ha desplomado con mucha fuerza. Hablaremos también de ese polémico dictamen de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en que dice que no hay evidencias de que el Airbnb influya en los precios de la vivienda, en los precios de los pisos, y que esta subida que estamos viendo pues no cuenta con una evidencia sólida que esté influenciada por el fenómeno de Airbnb. Y en último lugar, actualizaremos sobre cómo va esta crisis que estamos viviendo, especialmente que tiene su epicentro en Turquía, pero que está teniendo también algún efecto contagio en otros países. El más cercano a nosotros, Italia, ha tenido también un poquito en España, que ha subido ligeramente la prima de riesgo, y también en otros mercados, Argentina también está teniendo efecto contagio. Lo hemos visto también con la caída de la divisa india y también lo estamos viendo en Sudáfrica. En fin, está teniendo se está siguiendo con bastante preocupación, aunque de momento el tema parece que está controlado, con la lira turca ahí rondando la depreciación sobre el 40 y tantos% que ha tenido en los últimos meses, que es una depreciación notabilísima, pero que de momento parece que está contenida ahí, al menos en estos últimos días. Empezamos con el tema de la caída del puente. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de esto? De este trágico suceso que hemos vivido y sobre todo del tema del envejecimiento de las infraestructuras, que es lo más preocupante, es que si esto es así, pues podría no ser un tema aislado en el futuro, ¿no?
Hombre, a ver, una cosa es, por un lado tenemos el tema de que desde el inicio de la crisis pues ha disminuido notablemente la inversión en infraestructuras. Creo que tenías un artículo que hablaba de cerca del 40% de disminución de,
sí, de inversión. En Francia más o menos un 40%. Ah, perdón, en España ha caído como un 60%, en Francia un 40% y en Italia un 75%, sí.
Sí, a ver, este capítulo de inversión es una de las cosas fáciles, entre comillas, teniendo en cuenta el cortoplacismo de los políticos que están al mando de estos países, vamos, en concreto España. O sea, aquí se funciona con el regate corto, con la búsqueda de los votos con los votos poder, y cuando toca recortar, pues uno de los capítulos que se recorta más rápidamente son aquellas inversiones que son estratégicas para el país, que tienen que hacerse con una reflexión muy profunda. Y bueno, pues si vemos, por ejemplo, las gráficas de consumo aparente de cemento, en lo que es en España, pues vemos que desde los máximos de 2008 no terminó de caer inmediatamente con el tema de la burbuja inmobiliaria, porque después vino aquello, recordaréis, el plan de Zapatero y todas aquellas cosas. Pero solamente viendo las gráficas del consumo aparente, entonces la caída es brutal. La caída que estamos hablando es de un 80 y tantos% tranquilamente, porque claro, en ese consumo de cemento va lo que se emplea para construir los edificios y lo que se emplea para infraestructuras. Luego, a ver, el tema este en concreto del puente en Italia, a mí, vamos a ver, por lo que se ve y por lo que uno sabe y por lo que uno ha consultado, hay un tema de que es un puente, lo que se ha caído es la parte atirantada del puente. Atirantada es que, digamos, tiene unas barras en este caso de hormigón armado, que están funcionando a tracción. Entonces, ahí ese tipo de puentes requieren un mayor mantenimiento que los habituales, pues que los de puentes de toda la vida, digamos, que funcionan pues con una serie de pilares y, en fin, son los más sencillos. Aquí en España me preocupa, al hilo de este puente de Italia, que durante los años estos de esplendor, burbuja y tal, se abusó mucho de los puentes atirantados. Los puentes, pues, a ver, por explicarlo de una manera, claro, en radio o en un podcast es difícil explicar con palabras lo que es esto, ¿no? Pero digamos, esos puentes muy del estilo de Calatrava, con sí, un sí. pilar superior, con una serie de tirantes, que además esos tirantes requieren un mantenimiento porque hay que tensarlos cada cierto tiempo, porque de vez en cuando hay que cambiarlos. Eso sería el extremo contrario a lo que sería esa imagen del puente romano de toda la vida, que sin apenas mantenimiento te puede durar de forma indefinida. O sea, por ejemplo, pues yo que sé, aquí en Madrid tenemos el puente de Segovia, que lo hizo Juan de Herrera, y lleva, pues ahí está, ahí, con mantenimiento mínimo. Entre una cosa y la otra siempre hay un punto medio, que es donde está la virtud. Yo sí que preveo que aquí en España va a haber un problema serio de mantenimiento, pero que todavía no ha llegado. No estamos en ese punto porque nuestras infraestructuras son muy nuevas. Nuestras infraestructuras se hicieron en esos años que ese boom inmobiliario y esos flujos de capital desde Europa tenían esos excedentes para poderlos invertir en obra pública. Después vino aquello del Plan E de Zapatero, que casi se empleó de una manera keynesiana, pues para crear empleo y ganar las siguientes elecciones de cualquier manera. Recordaréis aquellas obras en las que era más caro el cartel que la obra. O sea, ahí hubo una inversión bastante fuerte y yo creo que ahí en ese sentido, aunque haya caído mucho, todavía no estamos en ese punto. El caso extremo, a mi juicio, es Estados Unidos. Ahí sí que tienen un problema muy serio de infraestructura, Trump lo ha dicho muchas veces, y ahí sí que tienen que renovar aeropuertos, carreteras, puentes y casi todo. Pero un poco, por resumir todo esto, yo creo que esto se genera porque es una partida fácil y digamos que no hace mucho ruido a la hora de hacer recortes. O sea, como los puentes no se caen de hoy para mañana, pues oye, si recortamos el mantenimiento de esto, pues no es lo mismo que recortar salarios de empleados públicos o recortar pensiones. Pues vamos a recortar. Bueno, ya cuando las carreteras se llenen de baches y los puentes se caigan, pues ya nos llevaremos las manos a la cabeza. Pero digamos, dentro de ese cortoplacismo de estos políticos que tenemos aquí, o de estos no se sabe muy bien qué, pues es un capítulo fácil donde poner la tijera.
¿Tú qué crees, qué factores han confluido, tú crees, para que pase algo así? Y sobre todo, ¿tú crees que puede ocurrir el que este fenómeno de las infraestructuras envejecidas se extienda también a España, que tengamos aquí también problemas? ¿Cómo ves tú este tema?
Pues la verdad es que no lo sé. Esto pues me parece muy gordo el tema de que haya pasado esto. Y me parece muy gordo por el tema de que, bueno, tenemos unas infraestructuras y hay que cuidarlas, ¿no? Parece que en este sentido se ha debido básicamente a que no se han hecho las obras de reforma necesarias y esto era necesario. Vamos a ver, un país tiene infraestructuras, y las infraestructuras no solo hay que hacerlas, sino hay que mantenerlas, y hay que prever un presupuesto suficiente pues para poder mantener todas las infraestructuras al día. Otra cosa pues es el tema de un desastre natural. No podemos decir que estamos en época de recortes para dejar de mantener las infraestructuras, porque vemos aquí cuál es el desencadenante. Pero ya no es solo eso, sino también temas como por ejemplo el tema de que las carreteras también se hacen viejas, los edificios también se hacen viejos, y esto también afecta a la competitividad del propio país. Esto es un problema que si las cosas no van bien, pues esto afecta a la competitividad del propio país, y que bueno, pues que cada vez los camiones y todo esto van por carreteras peores y todo esto. Y luego el tema de que aquí esto ha sido también el tema de una empresa privada que es a la que le vamos a echar las culpas porque ella es la que tenía que haber mantenido todo esto. Ante cosas así, pues realmente el Estado va a tener que plantearse, el tema de si puede tener otras concesiones, si las puede seguir teniendo, ponerle unas multas bastante gordas por lo sucedido y que no puedan tener la concesión de nuevas infraestructuras que salgan a licitación, y es eso.
Carlos, adelante.
Sí, primero de todo, felicitar a Juan Carlos porque la verdad es que la explicación que ha hecho sobre los puentes, que es un tema que personalmente yo no tengo ni idea, ha sido muy didáctica y es comprensible, ¿no? Es comprensible que es complicado, ¿no? De explicar por un podcast, pero yo creo que se ha entendido bien. Dicho esto, en cuanto al tema financiero y lo que estaba comentando ahora mismo Pepe, sí que es cierto que evidentemente la inversión en nuevas infraestructuras en el sur de Europa, o por lo menos en Europa, normalmente es las promueve el Estado, ¿no? Todas estas carreteras son de titularidad pública, y es cierto que a raíz de la crisis financiera y económica, evidentemente toda esta inversión, ¿no?, se ha resentido y no ha habido nuevas infraestructuras. Las que ya habían, y en este caso ya concreto hablando del puente de Génova, evidentemente quien se encargaba de las tareas de mantenimiento era la empresa concesionaria. Es decir, el Estado tiene la propiedad del puente y es esta empresa la que lo explota y la que tiene que mantenerlo. Entonces, que es Atlantia, bueno, es una empresa cuya holding es Atlantia. ¿Qué pasa? Pues que se habla de que no se ha hecho el mantenimiento estipulado, ¿no? Todo esto es muy complicado de ver, ¿no? Y es lo que comentaban en la prensa esta semana, y es que el vicepresidente Salvini salió comentando que, bueno, iban a retirar la concesión y que van a imponer una multa de al menos 150 millones de euros a esta empresa, ¿no? Es complicado, repito, porque pues claro, había que mirar a nivel contractual, ¿no?, si el mantenimiento que se ha hecho fue correcto, ¿no? Se habla de un par de veces al año o algo así, entre una empresa del grupo y otra externa. Y claro, si no se ha visto nada y los asesores técnicos han confirmado que estaba todo bien, es complicado, ¿no?, hacer responsable de esto a la empresa únicamente, por lo menos. Entonces veremos a ver en qué queda esto. En cualquier caso, comentar que Atlantia ha caído más de un 20% en la bolsa, ¿no?, en Italia. Y que además recordar que, bueno, es la empresa entre esta y ACS que iban a comprar, bueno, que está en el proceso de adquisición de Abertis por la OPA anunciada hace unos meses. Como en comentario, y que realmente no sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿no? Por otro lado, y volviendo un poco al principio, ¿no?, en cuanto a la inversión, evidentemente es complicado en las fechas en que estamos, ¿no?, realizar este tipo de inversiones o nuevas carreteras, etcétera, por parte del Estado. Normalmente necesitan de financiación externa, ¿no?, lo que viene a ser un project finance, y lo normal es necesitar la financiación de las entidades financieras. Entonces, entre la prima de riesgo, que comentaremos más tarde, y otros aspectos, es complicado, ¿no?, que las entidades financieras se fíen, ¿no?, del Estado italiano ahora mismo como para meterse en estos proyectos, ¿no? Pero sí que es cierto que parece ser que es bastante necesario, porque como habéis comentado al principio, son instalaciones, no solo este puente, sino algún otro que se derrumbó hace poco, también en Italia, que tienen ya más de 50 y de 60 años y ya están más allá, digamos, de lo que sería la vida útil de estas infraestructuras. Y bueno, este era el comentario.
Sí, bueno, y luego también está por ver qué habrá pasado ahí en Italia con la corrupción que hay para que tampoco se haya instado a esta empresa, a mejorar esta infraestructura que estaba tan defectuosa, no sé. A mí, desde luego,
Bueno, esta y otras.
Y otras, sí. Cualquiera sabe, lo que hay por ahí metido, pero se puede uno esperar lo peor, conociendo aquí a... Sí, ibas a decir algo, Juan Carlos.
Sí, no, hombre, probablemente lo que vemos allí es la típica multicausalidad, ¿no? O sea, tenemos un puente hecho con una técnica de hace 50 y tantos años. El ingeniero había hecho uno también muy similar en Maracaibo, un ingeniero muy prestigioso. Y digamos, también estaba pensado para un tráfico de vehículos que no es el que estaba siendo muy inferior al que está siendo actualmente. La técnica con la que se hizo, con el paso de los años, se demostró que no era tan buena el hormigonar in situ los tirantes frente a técnicas más modernas como es el llevarlos prefabricados y postesarlos. Y luego al final, pues también la falta de mantenimiento y el no haber oído o no haber sido lo suficientemente diligente como para dar por finalizada la vida útil de esta infraestructura. O sea, también hay que entender que muchas veces lo que hoy es una técnica novedosa y buenísima y que funciona, pues dentro de 50 años resulta ser no tan ni tan buena ni tan fantástica, y luego pues tampoco es acorde a las necesidades de ese momento. O sea, yo creo que ahí se ha juntado todo, ¿no? Tenemos una técnica que no era tan buena y unas sobrecargas pues que tampoco estaba pensado para ese tráfico, esas vibraciones. También parece que se estaban haciendo unas obras de mantenimiento, que estas cosas hay que hacerlas con una elevada prudencia, o sea, porque a veces el tocar una parte, eso pues supongo que, bueno, supongo no, habrá ya una comisión de investigación, de ingenieros y todas esas cosas que llegarán más al detalle. En el fondo, ¿qué es de lo que nos ocupamos aquí? Pues es de lo que habéis comentado, el tema de que las infraestructuras no se pueden dejar de la mano para acudir a cosas más urgentes. O sea, a veces, bueno, a veces no. O sea, una cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente. Todos tenemos en la vida tareas que son importantes y otras que son urgentes. Pues si solamente se acude a lo urgente, a veces se queda lo importante en el camino. De las infraestructuras. Que urge el. Y sobre todo también cuando se diseñan, no pensar en ese rédito político, en ese puente espectacular, en todas esas cosas, porque el mantenimiento que van a tener estos puentes, sobre todo los de estos atirantados tan bonitos, pues que es en Maespo de Zaragoza, en Valencia, creo que había uno por Talavera también enorme y atirantado. O sea, eso, el mantenimiento de eso va a ser un pozo sin fondo. Pues sí que sí. Habrá que por lo menos pensar en soluciones o destinar las partidas de presupuesto que haya que destinar.
Muy bien, pues si queréis vamos pasando ya al segundo tema del día y bueno, vamos a comentar sobre lo de Airbnb, la CNMC. Vamos a explicar exactamente qué es lo que ha dicho la CNMC. La CNMC no ha dicho tampoco que Airbnb no influya en la subida de los precios de la vivienda, sino que ha dicho que no hay evidencia de que influya, una evidencia empírica robusta, ha dicho. Es decir, que no hay unos estudios empíricos, unas publicaciones hechas con seriedad a este respecto. En fin, si queréis que os diga lo que pienso de esto, es que estos tíos lo que podrían haberse dedicado, que para eso están, es a buscar si existen o no existen evidencias de que esté pasando algo de este tipo. Pero se ve que en este caso pues se han despachado con decir, oye, pues ya que no lo ha hecho otro, pues en fin, nosotros nos lavamos las manos. Y con esto se han despachado y se han quedado tan panchos cuando en otros países sí que se ha hecho ese trabajo y se ha demostrado que efectivamente influye en la subida de los precios, como es por otra parte de sentido común. Bueno, Pepe, ¿qué nos puedes decir de este dictamen de la CNMC? Adelante.
vamos a ver, esto pues es lo que tú has comentado. Vamos a ver, ante el tema de Airbnb, pues el tema es que al haber mayor demanda, pues suben los precios, pero el tema básicamente es que es solo un ¿cómo decir? Es solo un instrumento, porque si no suben por Airbnb, pues bueno, siempre pueden subir por otra razón. El tema de los pisos, alojamientos turísticos y todo eso, pues posiblemente siempre, de no existir estas plataformas, siempre existiría pues algún otro mercado de otra forma que siempre pueda dar salida a estos pisos turísticos. Si la gente quiere alojarse en pisos para estar de vacaciones, pues es lo normal que busque las formas. Si una persona tiene un piso vacío y piensa que le puede salir mejor alquilarlo para alquiler vacacional que un alquiler habitual, pues esto es lo que va a hacer. ¿Qué quiero decir con ello? Que Airbnb es la plataforma, pero no es la consecuencia de que suban los precios, sino es la consecuencia de que existe una demanda para este tipo de negocio de vivienda de alquiler. Y luego, pues el tema de lo que ha dicho la CNMC, pues para decir esto, pues tampoco han tenido que discurrir mucho.
¿Sabéis lo que pienso yo? Porque yo al principio no lo entendía. Digo que estos de Airbnb no se van a dedicar a ir sobornando a los de la CNMC. O sea, eso no tiene mucho sentido tampoco. Si fueran otros empresarios patrios que ya nos conocemos nosotros, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero con Airbnb yo no le veía sentido a eso, a una cosa tan absurda como este informe. Pero luego ya cuando vi cuáles son las consecuencias, que es que probablemente esto acabe en que tiren abajo las restricciones, las normativas restrictivas de los ayuntamientos del cambio, que son los que están metiendo las restricciones a Airbnb, bueno, ayuntamientos del cambio, que evidentemente al final el cambio ha sido menos de lo que queríamos, ¿no? Cuando los llamamos así, pero bueno, vamos a seguir llamándolos así. Pues entonces ya la cosa cobra sentido, porque entonces dice uno, a ver si van a estar utilizando a la CNMC como instrumento para golpear a los rivales políticos, ¿eh? Que ahí ya podría ir por ahí el tema. Yo no sé qué piensas tú, Carlos.
Pues la verdad es que no lo sé, porque evidentemente, a ver, cada administración, ¿no?, tiene su potestad, ¿no? En este caso las comunidades autónomas, y realmente es un tema que bueno, para mí me parece que lo que estamos aquí comentando no tiene ninguna lógica con respecto a lo que los de la CNMC, ¿no?, en este caso están comentando, porque para ellos lo que la administración debe hacer es actuar cuando existe un fallo de mercado. Vale, pero claro, es que aquí el punto de vista, ¿no?, es lo que estamos comentando. Para ellos no existe una competencia. Digamos, los alquileres turísticos no son competencia a los alquileres de larga duración. Sí y no. Me explico. Sí, si no existe limitación a la construcción, que es lo que no ocurre realmente en España, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en Barcelona. En Barcelona lo que pasa es que no se puede construir a lo alto, la ciudad no puede crecer más, por la montaña, el mar, bueno, lo que hemos comentado siempre, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos sí que afecta. Yo creo que aquí se equivocan porque evidentemente, bueno, todos conocemos o hemos escuchado como mínimo a personas que dedican su vivienda, que antiguamente dedicaban a larga duración, al alquiler turístico porque ganan más dinero. lo cual es legítimo, pero evidentemente sí que están afectando a los precios de la vivienda a largo plazo, de alquiler a largo plazo, perdón. Y lo que hacen es reducir la oferta, y esto ligado a un incremento espectacular de la demanda en estas grandes ciudades, como consecuencia de la concentración de la demanda laboral, hacen que los precios suban. Y esto yo creo que es indiscutible. No hace falta ni números, porque al final hablas con la gente y es que te lo comentan, ¿no? Y si realmente tuvieran los números, esta gente, los de la CNMC, me estoy refiriendo, los pondrían sobre la mesa. Lo que pasa es que no los tienen, es lo que decimos. Se limitan a decir que la administración se está extralimitando y que, bueno, vienen a decir que deberían abstenerse de estas limitaciones porque no se está afectando eso no está afectando al precio, al aumento del precio de la vivienda en alquiler, o no está afectándolo únicamente y se quedan ahí. Evidentemente que hay más factores, ¿no? Pero yo creo que es uno muy importante, sobre todo, repito, en las grandes ciudades. No sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, es lo que yo pienso al respecto ahora mismo.
Juan Carlos, ¿tú cómo ves este informe de la CNMC?
Hombre, coincido con todo lo que habéis dicho vosotros. Yo creo que aquí cada uno cuida de sus electores. Es un poco lo que hemos comentado en anteriores programas, que le ha faltado, que no se terminan de enterar en el Podemos, ¿no? O sea, en este caso yo creo que esto es más una, pues, el tirar piedras hacia estas medidas que están tomando. A ver, coincide que estos ayuntamientos, digamos, del cambio entre comillas, están siendo gobernados por personas de ideología o de sesgo diferente a estos señores de la CN, de la Comisión Nacional de la Competencia, y como además en España no hay oligopolios, no hay, pues se tienen que dedicar a esto. No encuentran oligopolios ni sectores que estén funcionando de esta forma. Entonces, a ver, hace unos días el País sacaba un artículo en el que detallaba tres de trabajos universitarios en el que se demostraba precisamente todo lo contrario. Y ahí comentaba de ciudades como Los Ángeles, Boston, en los que se había hecho estudios detallados de aumentos de precio de incluso del 7% anual que se debía a este tema del Airbnb. Vamos a ver, estamos también en un entorno en el que a nivel financiero hay enormes masas de dinero buscando rentabilidad gracias a esta innovación tecnológica que ha sido el poner en contacto directamente propietarios con turistas o con personas dispuestas a alquilarlo, pues se crea una oportunidad. Y una vez que se crea esta oportunidad, pues comienza a entrar dinero. Entrar dinero en este sector, pues de inversores comprando edificios para darle este uso. Yo creo que puestos a. Vamos a ver, cuando dicen, no, es que esto es un tema que afecta a la competencia. Y hombre, tendrían que haber impugnado o haber hecho alegaciones a los planes generales de los ayuntamientos. O sea, en los planes generales de ordenación urbana se define cada edificio, cada parcela, con una serie de usos muy concretos. Porque puestos a decir que una persona no puede montar un piso turístico en un bloque residencial, pues sí, ¿y por qué no va a montar un bar en un cuarto derecha? O sea, puestos a decir aquí anchas Castilla, aquí funciona el mercado, pues igual que alguien monta una pensión encubierta, pues que monte un bar. Ya puestos, o sea, podemos llevarlo, cuando se lleva estas cosas, se estira un poco más y se lleva al extremo, se da uno cuenta de lo absurdo que es esto. Porque luego también está la seguridad jurídica de una persona que compra una vivienda en un bloque de viviendas y de pronto ve que de 10 viviendas que hay en ese bloque, 4 pues son turísticas. Pues son turísticas, están llenas de personas que cada día cambia el inquilino, trasiegos, maletas, fiestas, pues ¿dónde está la seguridad jurídica de la persona que compra una vivienda en un edificio que según el Plan General de Ordenación Urbana es un uso residencial y le montan cuatro o tres o dos pensiones encubiertas? Entonces yo ahí creo que no tienen razón ni en el fondo ni en la forma. Eso es un poco lo que opino. Y luego, a ver, evidencias, pues es que a cualquier persona que le pregunta, a cualquier persona que viva en el distrito centro en Madrid o en Barcelona, que muchos de ellos pues se dan, los que están en alquiler están viendo cómo se finalizan los contratos para el propietario convertirlo en una vivienda turística, pues hombre, eso de decir que no influye en el aumento de precios, pues claro que influye.
Bueno, pero no,
un aumento
no
de la demanda.
No es el Airbnb en sí, sino es todo este incremento de la demanda por un nuevo uso al que se le están dando las viviendas.
Bueno, es la aparición de la tecnología. O sea, yo tampoco de las empresas competencia de Airbnb hay muchas.
Y el boom del turismo a nivel mundial, que también está muy asociado a la tecnología. No olvidemos que hoy día tenemos, por una parte, la optimización de las plazas en los aviones y todas estas nuevas líneas low cost que hay, pero bueno, que también eso viene muy asociado a la optimización de las plazas, ¿eh? Toda esa tecnología que hay que permite que los aviones vayan pues con mucha mayor ocupación que iban hace 20 años, por ejemplo. Y luego tenemos también en Madrid, por una parte, tenemos esto y por otra tenemos el aumento del número de hogares, que está también asociado al aumento de la población, porque la Comunidad de Madrid ha acaparado prácticamente la parte del león del aumento de la población en España, junto a Baleares.
Están Baleares y Comunidad de Madrid. Aumento de la población y reducción del número de ocupantes por vivienda.
Claro, la reducción del tamaño del hogar medio, del tamaño me refiero en número de miembros del hogar medio, como tú dices, Carlos. Entonces, todo esto son factores que están presionando fuertemente al alza y está aumentando la demanda sobre un número de viviendas que está prácticamente estancado hace una década. Entonces, que esto ya lo hemos criticado en otros programas, como por una parte las administraciones parecen aquí como convidados de piedra, que no ponen solución a nada, o sea, que lo que depende de ellos, que es sacar más suelo al mercado para permitir que esta demanda se cubra, y por otra lo de la ordenación urbana y esos cambios de uso del suelo y en consecuencia de lo que hay construido en ese suelo, de residencial a turístico en este caso, que sería, porque la CNMC también habla aquí en su informe de que la alternativa hubiera sido a esto sería crecimiento en la construcción de hoteles y edificios de apartamentos turísticos con efectos, porque detrae pisos de los residentes con efectos sobre el precio de la vivienda. Es decir, que estos están dando por supuesto que hay que cambiar el uso del suelo de residencial a servicios, en este caso servicios de tipo turístico, cosa que yo no veo nada
eso,
claro.
¿Y eso no incrementaría los precios?
Claro, pero ellos dicen que... Pero el caso está... aquí, ¿qué queremos? ¿Convertir el centro de Madrid, de Barcelona, de otras ciudades simplemente en sitios para que vengan los turistas? Porque si es eso lo que queremos y que la gente resida en la periferia, pues bueno, pues a lo mejor resulta que es eso lo que quieren y no nos lo han dicho.
Yo ahí lo veo más una cuestión de rivalidades y de no se sabe muy bien qué, porque entrar en esto desde esa comisión es algo que no tiene sentido. O sea, y luego además, pues hay algo que también hemos comentado en programas anteriores. Si hay una demanda solvente que se está ampliando, pues por diferentes razones, pues no solamente hay una causa, y pues también tendrá que aumentar la obra nueva. También se tendrá que dar soluciones desde el ayuntamiento y desde las instituciones públicas para que se construya más, por lo menos para cubrir la demanda del mercado, que se deje construir al sector promotor. Es que entonces, a partir de ahí, claro.
Es que más que la demanda, que yo creo que estamos todos de acuerdo en el porqué de este aumento, ¿no? La concentración de los puestos de trabajo, el aumento del turismo derivado de las low cost, de las compañías aéreas y de las plataformas digitales de reserva de alojamiento, los flujos inmigratorios. Y al final todo esto es por la parte de la demanda, y esto todos lo sabemos. El tema, y es lo que estás comentando ahora, Juan Carlos, es la parte de la oferta, que está totalmente cautiva de las administraciones. No hay ningún. O sea, yo pienso que o liberalizas el suelo y dejas construir, o vas con un plan estatal serio. Pero es que no hay ni una cosa ni la otra. Estamos en un intermedio que yo creo que es la causa principal, bajo mi punto de vista, que está provocando este aumento tan espectacular de los precios. Ya no es solo el casero que cuando finaliza el contrato te dice, no, voy a dedicarlo a piso turístico. Es que si no, es que es eso o te sube la cuota de orden de 300-500 euros. Es una locura completamente.
Pero claro, el tema está, Carlos, lo que es la gestión pública del suelo es un auténtico desastre en la mayor parte del mundo, ¿eh?
Exacto.
Claro, o sea, hay un modelo que a mí me gusta bastante, que es el modelo alemán, ¿eh? Además, si os fijáis, hay una página que se puede consultar en The Economist que te lleva, te hace una comparativa de los precios de los pisos, de los precios de la vivienda en los diferentes países del mundo, desde que hay datos fiables. Y se ve como prácticamente el único país que ha evitado burbujas inmobiliarias es Alemania. O sea que ha habido, sí, ciertas oscilaciones en el precio, pero lo que es una burbuja como tal no la han tenido, ¿eh? Una burbuja de precios. Entonces, yo eso en su día ya me preocupé de averiguar qué pasaba y claro, es que en Alemania las cosas funcionan muy diferente. O sea, todo el suelo del país está sectorizado y por defecto, dentro de lo que es el uso permitido del suelo, pues se supone que quien quiera puede construir ahí. Hay zonas protegidas, zonas que son industriales, zonas que son para servicios, zonas que son para residencial. Y salvo que no se cumpla con los requisitos establecidos, los lógicos, ¿no? De tener acceso a los servicios, etcétera, etcétera, pues se supone que se puede construir. Y sin embargo, en la mayor parte de países del mundo eso no es así. Y luego, pues, pasa lo que pasa, ¿no? Que hay unas oscilaciones de precios brutales por todos lados. Y ahora nos ha tocado, pues eso, en Barcelona, en Madrid y en otros lados.
Sí, ahí tenemos esa multicausalidad, sobre todo, pues, lo que hemos comentado, ¿no? Que hay diferentes causas y bueno, porque realmente la demanda solvente está habiendo más empleo, pero no están subiendo los sueldos. Y está subiendo la capacidad adquisitiva de las personas. Creo que comentamos también entre nosotros esta semana, o lo he visto en algún grupo de Facebook nuestro, el tema de que la banca europea, que es el Banco Central Europeo, ya ha dado un toque a la banca española con el tema de la concesión de hipotecas. Que anunciando prudencia y anunciando que para esto no va a haber dinero.
O sea, que para pero ¿qué hipotecas se conceden?
A ver, a lo que se refería el artículo iba por el tema de estar dando otra vez hipotecas al 90 y al 100% de.
Sí, pero son, yo creo que son es dinero que ya ha salido del banco, que están dando hipotecas a los pisos que son propiedad del banco, porque a día de hoy construir poco se construye o nada, ¿no?
Los bancos, a ver, los bancos ya no tienen tanto como hace unos años, ¿eh? O sea, los bancos ya se han quitado muchísimo vendiendo a fondos. A los clientes VIP ya desde el principio, a los buenos clientes, esos pisos buenos, oportunidades a los que se lo ofrecían era a ellos, ¿vale? Y, clientes buenos y tal. Ahora mismo lo que tienen los bancos, propiamente dicho, es muchísima morralla, con todos los respetos a todo tiene su. Entonces, pues a ver. Yo creo que se están ofreciendo hipotecas a quien puede pagarlas, es una perogrullada, pero sí que se han estado, sí que vuelven otra vez a darse hipotecas. Y por ahí viene el aviso que les han dado a los bancos españoles. Que muchísima prudencia, muchísima moderación y que para esto no va a haber crédito, para dar otra vez. Porque si de pronto empezar otra vez a fluir el crédito, aquí nadie aprende en cabeza, no, ni en ajena ni en propia. O sea, aquí como empezar otra vez a fluir el crédito, nos metíamos en otra burbuja, en nada, porque no aprendemos.
Bueno, eso es segurísimo, ¿eh? Porque ya la gente ya ha perdido el miedo, otra vez.
Sí, ya estamos otra vez con que lo compré por tanto y lo vendí por tanto, ya que di la señal y después di el pase.
Compra ahora que si no luego ya no vas a poder, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, pues yo creo que por ahí viene el tema. Siento no recordar más al detalle ese artículo, pero iba un poco por ahí.
Pues si queréis añadir algo más y si no pasamos al último tema del día, como queráis. Pues pasamos al tema de la crisis, esta crisis internacional que estamos teniendo con su epicentro en Turquía, la lira turca concretamente, y que de momento parece que si se queda así en lo que ha sido se va a quedar en un amago de crisis, pero el problema está en que vaya más. Todos recordamos que también la crisis asiática empezó con poca cosa ahí en Tailandia y luego el tema acabó pues como acabó, con una crisis brutal cuyas ondas se transmitieron hasta lo que hasta la burbuja de las .com y lo que pasó después. Bueno, Pepe, ¿cómo ves la situación ahora mismo respecto a esta crisis de la lira turca y ese efecto contagio que hemos estado viendo en otros países? Adelante.
Vamos a ver, el tema es que las crisis no son inocuas, no se dan solo en un paciente, sino que esto pues se va contagiando a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, Turquía tiene unos malos datos macro, tiene déficits exteriores. Tiene déficits exteriores y eso pues en un momento u otro eso sale a relucir, como pasó en España cuando los déficits comerciales exteriores salieron a relucir, pues entramos en una crisis. Una parte la está de esta crisis a los emergentes la está ocasionando el incremento de la cotización del dólar, es decir, ante una subida del valor del dólar y ante una subida de los tipos de interés en los Estados Unidos, mucha gente ya empieza a retirar sus inversiones en estos países emergentes y va a enviarlos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya empieza a dar mejor rentabilidad y los riesgos son menores. Si bien es cierto que Turquía tiene unos malos datos macro y que en cualquier momento podía salir a relucir este tema, no menos cierto es que las crisis se propagan. Vamos a ver, con la crisis financiera asiática, pues el problema empezó en Tailandia, pero dos países que en un principio parecía que estaban bien y donde no era lógico que se propagara, como era, por ejemplo, Indonesia y Corea del Sur, pues allí también se propagó esta crisis. O sea que el tema de Turquía pues va a resultar también que esto se va a propagar pues hacia otros países más débiles, como en este caso parece ser la India. También le está pegando a Argentina, también le está pegando a Brasil y también se va a propagar pues a otros países.
Bueno, Carlos, ¿tú ves que hay riesgo de que la crisis vaya más? ¿Cómo ves la situación ahora mismo? ¿O crees que simplemente se puede quedar en un amago, en un susto?
Yo creo que se va a quedar en un susto. Y no lo digo yo solamente, sino los analistas, ¿no?, de mercado y especialistas en divisas. Por la evolución que ha tenido hasta ahora la lira, ¿no? Sí que es cierto que se ha depreciado ha caído casi 40%, quiero recordar, desde comienzos de año, pero lo ha hecho de manera, digamos que no ha sido de golpe, ¿no? Sí que es verdad que estas últimas semanas ha sido un poco más intenso y sí que hay algunas alarmas, ¿no? En cuanto a que se pueda contagiar, ¿no? Y golpee a las economías más importantes, ¿no? Bueno, se comenta que bueno, lo que decía, ¿no? No creo que sea tan, que se cometa una crisis que impacte como mínimo en Europa, ¿no? Al final la exposición que tiene Europa, tanto a nivel comercial como de activos allí, es bastante reducida. Y sí que es cierto que España es la que tiene, en este caso, llevamos el premio gordo, ¿no? Y somos los que tenemos un poquito más de exposición allí. De hecho, hay un importante banco de aquí, ¿no? Que bueno, tiene allí bastante exposición y lo está pasando, bueno, está pasando un mal momento realmente y bueno, sí que es verdad que podría haberse afectado, ¿no? En sus cuentas anuales. Pero en cuanto a nivel mundial, sí que es verdad que por Asia parece ser que se ha puesto un poco más, ¿no? En la India, etcétera. Pero yo creo que esto remitirá y bueno, yo creo que esto acabará todo en un pequeño susto. También el tema de los aranceles, ¿no? Con Estados Unidos, si no recuerdo mal, que arriba y abajo, ¿no? Es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Noticias al momento, los mercados enseguida responden y bueno, yo creo que no hay que alarmarse de momento y habrá que esperar un poco a ver la evolución de que tiene esto, ¿no? Bueno, en cuanto comentaba, en la exposición de Europa con digamos, con Turquía, ¿no? El volumen de exportaciones, ¿no? de los países de la zona euro ha sido del 2,9% aproximadamente en el último año de exposición, ¿no? Sobre el total de exportaciones con este país. Entonces, al final, bueno, tampoco es muy importante. Sí que es cierto que parece ser que alguna gente está ya diciendo de que puede retrasar un poco, ¿no? el plan del BCE de reducir el quantitative easing, ¿no? O de cerrar el grifo, ¿no? Que se conoce comúnmente. Yo creo que no llegará a esto tampoco, quiero ser cauto. Y bueno, ese es un poco el resumen, ¿no? Sí que es cierto que bueno, hay que estar atentos y es un interesante momento, sobre todo para el que se dedique a tema de divisas, ¿no? Trading, etcétera, pero para el resto de las personas yo no entraría en más alarmas. Igual de aquí un mes o dos meses me equivoco y Turquía ha hecho un default, pero bueno, eso no, nunca se sabe, ¿no? Pero la impresión es la que he comentado.
Sí, yo creo que también depende mucho de las garantías que encuentren los inversores de cara, o sea, esto depende bastante del miedo que finalmente haya. Yo creo que aquí, porque si se entra en una espiral en que los mercados digan, oye, que aquí ya no tenemos miedo de que no vamos a recuperar lo que prestemos en Turquía, pues o que vamos a recuperar solo una pequeña parte, pues la cosa va a ser un efecto bola de nieve, pues como pasó en el 2007-2008. Pero si realmente los agentes económicos que se encargan de prestar en Turquía no tienen ese problema, pues yo creo que no, que se quedará nada más que en un susto. Pero bueno, yo aún creo que hay que tomarlo con mucha precaución, ¿eh? Pienso que tarde o temprano vamos a tener una crisis financiera y a lo mejor esta no es, pero vamos, a mí me parece un aviso muy serio, aunque no sea, ¿eh? Juan Carlos, adelante.
Sí, a ver, un poco como ya lo comentamos también en el anterior programa, ¿no? O sea, hay una cuestión que es fundamental, que es la subida de tipos en Estados Unidos. Hay otra que son los propios desequilibrios internos de una serie de países emergentes. Está también la cuestión de las guerras comerciales y también están las tensiones geoestratégicas, o sea, la ubicación que tiene Turquía y todo lo que se está moviendo alrededor de Turquía, ¿no? O sea, por añadir un poco más a lo del anterior programa y a lo que habéis comentado, pues estamos viendo hoy a día 20 de agosto, pues que en Alemania se ha planteado y está planteado ya para el próximo Consejo de Ministros el intentar dar ayuda económica a Turquía. No se habla todavía en términos de salvamento, pero sí de ayuda. No sé, grupos parlamentarios alemanes han incluido en su orden del día la posibilidad de ofrecer ayuda financiera. Bueno, o sea, ya se ve que en el fondo a nadie le interesa que lo que comentábamos en el anterior programa, que a nadie le interesa que ni que caiga ni que lo que también parece que pueda salir de la órbita de la OTAN o que por lo menos, porque claro, Erdogan en sus mensajes de consumo interno, para, digamos, dentro de su búsqueda de mantenerse en el poder, pues avisa de que Turquía no se arrodillará ante el ataque contra su economía. Y por otro lado, pues el estar buscando otras alianzas, pues con Rusia, con China. A ver, yo creo, coincido con lo que habéis dicho, que parece que esta no va a ser el cisne negro que genere un problema serio en la economía, un problema, digamos, que llegue la sangre al río, pero por la cuestión geoestratégica y por su tamaño y porque se va a hacer lo posible para que no llegue. O sea, aquí estamos viendo, fijaos, el tema de que Alemania se plantea el ayudar financieramente a Turquía. O sea, no sé si recordaremos estos últimos años que hemos estado debatiendo, este año suben los tipos. No. Y me acuerdo, Juan Carlos, que tú y yo somos de los de que no subían y de los que no subían. Pues, ¿qué estaría pasando ahora si además de Estados Unidos sube tipos, el Banco Central Europeo empieza a subir tipos? Pues probablemente que se cargan el... pues en el fondo también la economía global está tan interconectada y está interdependiente unos de otros que ya no permite esas decisiones unilaterales. Es decir, yo ahora subo tipos porque en mi zona monetaria concreta esto va a ser buenísimo. Ahora ya es muy complicado el ver qué consecuencias va a tener cualquier decisión a nivel macro que pueda tomar alguien en un despacho, en un banco central.
Sí, pero Juan Carlos, ten en cuenta que ahora mismo Estados Unidos pues tiene un problema sobre la mesa, y es que se le está recalentando la economía. Resulta que si este proceso que está sufriendo la economía americana o del cual se está beneficiando, según lo miremos, ¿no? De que están retornando muchos capitales hacia allá, hacia Estados Unidos, o mucho dinero de fuera de Estados Unidos está yendo hacia allá, la va a recalentar todavía más y van a entrar en una dinámica de inflación subiendo, tipos subiendo. Y la vamos a liar otra vez, ¿eh? O sea, no de forma inminente, pero vamos, que es que es otra vez repetir el mismo ciclo que nos ha llevado las veces anteriores a una crisis.
Sí, y si siguen subiendo tipos, ¿hacia dónde nos llevan?
Pero si se les recalienta la economía es que no pueden hacer otra cosa. Por otra parte, porque, o sea, tienen la inflación ya casi en el 3%. Resulta que la economía está muy fuerte. Tienen el problema de que la inflación salarial, en cuanto a la economía está fuerte, como el paro está muy bajo en Estados Unidos, pues ya empiezan a subir salarios. Y eso empiezan a entrar en el ciclo de inflación de salarios, de inflación salarial. Con lo cual, el ciclo se realimenta a sí mismo. Suben tipos, acuden más capitales, se recalienta más la economía, tienen que seguir subiendo tipos hasta que los capitales dejan de fluir, porque en un momento dado, por lo que sea, o porque han tenido que subir tipos en otros lados, o por lo que sea, cesa ese flujo, o ese flujo ya no es suficiente como para mantener el ciclo, y entonces, pam, aquello peta. Tiene una crisis financiera y ya estamos otra vez, ya la tenemos otra vez liada.
¿Y los keynesianos qué solución le darían a esto?
Bueno, eso vamos a resucitar a la momia de Keynes, a ver si nos da una, pista.
No, vamos a ver, el tema de Keynes es que los keynesianos han de acordarse de Keynes siempre, no solo para gastar cuando las cosas van mal y estamos en una crisis, sino para las medidas contracíclicas. Las medidas keynesianas tienen que servir en momentos de crisis, pero también tienen que servir en momentos de fuerte auge económico. O sea, no estoy yo para nada a favor de las políticas keynesianas, pero yo no he visto en este sentido a los keynesianos empezar a decir, no, es que hay que bajar gasto público, hay que subir impuestos, Luego, otra cosa, está el tema del déficit exterior de los Estados Unidos y el tema de que Estados Unidos sigue gastando mucho dinero en la industria armamentística, o sea, que tampoco está recortando los Estados Unidos su gasto público.
Y aumentando el techo de gasto año tras año.
Hombre, y se enfrentan a ese reto que hemos comentado antes de renovación de todas sus infraestructuras. O sea, el reto es muy fuerte el que tienen porque ahí además, vamos, todo el mundo es consciente de ello. O sea, hacer un plan de infraestructuras para modernizar un país de ese tamaño, con aeropuertos, con estaciones de tren, con tejido ferroviario, con todo. Porque ahí el problema sí que es serio, o sea, el tema de las infraestructuras. Entonces, pues bueno, pues vale, ahí también lo que nos encontramos es que no todo el mundo va en la misma posición en lo que es el ciclo económico.
Y quizá allí también, quizá allí se están esperando, ¿no?, a que venga la siguiente crisis financiera económica para hacer todo esto que estás comentando, ¿no?, y renovar y aumentar el gasto y crear empleo. Podría ser una opción.
Sí, hay cosas que no esperan. O sea, en un congreso que hubo hace unos meses en Barcelona, que vino el representante de la Asociación de Prefabricadores ahí de Estados Unidos, el presidente, bueno, claro, él hablaba a nivel de colegios. Y hablaba pues de miles y miles de colegios que había que hacer nuevos en Estados Unidos, porque lo que había era ya una cosa infumable en muchas partes, ¿no? Y que, claro, a ver, probablemente sea como lo planteas, o sea, que eso hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no. Probablemente el grueso lo estén dejando para el siguiente ciclo, pero aún así ahora mismo la construcción ahí va que no dan abasto. No dan abasto y profesionales buenísimos están cogiendo talento y gente muy preparada de todas partes. O sea, hace muy poco un compañero se iba para allí, o sea, siguen captando talento y si el sector ahí de la construcción sigue en auge. No lo sé, a ver cómo. Un poco también el tema de lo que comentaba antes, que no todo el mundo va al mismo ciclo. O sea, que mientras a uno le interese enfriar su economía o por lo menos parar un poco todo el tema de la inflación y tal, al que no está en esa misma parte del ciclo, le van a hacer polvo. Y en un momento dado, un default de un país grande, pues sí que se puede liar. Por eso también creo que se está actuando con bastante prudencia. No lo sé. A partir de ahí entramos en cosas que ignoro. O sea, sinceramente. No sé hasta qué punto tienen margen de seguir subiendo tipos o qué pueden hacer.
Muy bien. Pues no sé si querréis comentar algo más sobre este otro tema, Carlos.
No, nada más.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Como siempre.
Pues muchas gracias a vosotros por estar aquí y muy bien hallado y un saludo a los oyentes.
Lo mismo digo. Pepe, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, como siempre, pues muchas gracias a vosotros. Es un placer y que falta un día menos.
Muchas gracias.
Hombre. Pepe.
Y gracias, Juan Carlos, como siempre.
Sí, agradecer como siempre la invitación al colectivo. Y saludar también a los oyentes. Entonces, pues bueno, pues ya nos vemos en siguientes programas y vamos a hacer diferente. Me pueden escuchar, me pueden leer en Twitter, en @jcabrero.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Longo y Juan Martínez, y nos despedimos ya por hoy con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.